Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días para todos. Empezamos un nuevo episodio más de LR Más Economía a través de LR Más y también nos puedes escuchar en LR Podcast y todas las plataformas de audio de La República. Hoy día es jueves 7 de diciembre de 2023 y hoy tenemos una gran entrevista para hablar de minería, el sector minero en general, con Javier Portocarrero, que es economista y director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, mejor conocido como el CIES. Así que los invitamos a poder comentar en las redes sociales cualquier consulta sobre el tema de minería y también sobre el tema de política, porque hoy día 7 de diciembre es un día bastante político. Pero antes vamos a ver cómo está el tipo de cambio a esta hora de la mañana. Vemos el tipo de cambio, los cambistas en la calle, Girón Ocoña, compras 3 soles con 73, la venta 3 soles con 76, se está manteniendo similar al día de ayer. En cambio, las casas de cambio digital, la compra 3 soles con 75 y la venta muy similar, 3 soles 76, 3 soles 77. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a comentar lo que se viene. Y hoy día, como les dije, 7 de diciembre, es un día bastante simbólico porque sucedieron dos hechos que han marcado fuertemente la historia reciente del país. En primer lugar, el fracasado golpe de Estado de Pedro Castillo, que más o menos como estas horas de la mañana ya lo estaba, si no es que lo estaba dando, lo estaba ya por ejecutar, y posteriormente la llegada de Dina Boluarte al poder. Y en todo este año de Dina Boluarte al poder, nos quedan unas palabras para comentar, de que si bien es cierto, respondió la llegada de Dina Boluarte a una salida constitucional por un, vale decir, un quebrantamiento del orden constitucional, un golpe de Estado que dio Pedro Castillo, que si bien no se llegó a ejecutar del todo, si bien fracasó y duró menos que un partido de fútbol, lo cierto es de que Dina Boluarte afronta y sigue afrontando duros cuadros, duros reveses, y el principal de ellos es la economía. Tenemos un cuadrito para mostrarles, que es el cuadro del PBI a la fecha, actualizado al mes de septiembre, y como ven, este es el último año hasta lo que tiene registrado el INEI, ¿no? De acuerdo al mes de septiembre, hasta fin de año estábamos, del fin de año pasado, estábamos con una economía ralentizada, caída, pero seguían con las cifras en azul, en verde. Un crecimiento mensual de 2%, 2%, ya se veía hacia diciembre del año pasado, justo como ahora, en 1%. Se veía que la cosa no andaba bien, porque vale decir, con Pedro Castillo la cosa no anduvo bien. Pero entró el gobierno de Dina Boluarte, entró en marcha las protestas en su contra en diciembre, enero, febrero, y como ven, la economía se fue para abajo. El tema de las protestas trajeron abajo consigo la economía, y eso nos costó bastante. Nos costó bastante, el Niño Gocero también afectó bastante, los cambios climáticos afectaron bastante, y si bien es cierto, esos son factores externos que golpearon la economía, ya después, ya con la recuperación del clima, por así decirlo, vemos de que la economía se sigue manteniendo hacia la baja. Entonces, ¿qué tenemos en todo esto? Un año en el que Dina Boluarte casi en todo ha estado con cifras en negativas, un gobierno que se empecina en mantener a un ministro de Economía y Finanzas que aparentemente no quiere aceptar, o en su momento no quiso aceptar, que las cosas no andaban bien, y un gobierno con pocos reflejos políticos en la teoría y en la práctica, que nos están llevando a un problema mucho mayor. Nos están llevando a un problema de tener crisis política, que ya lo vimos con la salida de Alberto Fujimori y los problemas con el Congreso, la Fiscal de la Nación, etcétera, etcétera. Y un gobierno que se va cayendo poco a poco a pedazos, con una recesión que se va a ir acentuando cada vez más. Si algo podemos decir para englobar todo esto de este 7 de diciembre, es que la llegada de Dina Boluarte al poder, más allá de que fue algo muy necesario, porque se dio un golpe de Estado y había que suceder el poder constitucional, tampoco representó una salida en cuestión de la práctica. No se vio una recuperación como tal en la economía, y se ve claramente que no va por ahí la cosa. El poder constitucional lo tiene, pero el poder, por así decirlo, de legitimidad, lo ha perdido. Lo han perdido del lado político, lo han perdido del lado económico y lo están perdiendo del lado social. La gente está desanimada, la gente no tiene expectativas, los empresarios no tienen expectativas de que este año fuera, y el próximo fueran a ser mejores. Y en un año con Dina Boluarte, todo apunta a que debería no haber otro año con Dina Boluarte. Es así como comentamos brevemente lo que es este 7 de diciembre, un año sin Pedro Castillo y un año con Dina Boluarte. Tenemos para comentar de esto y mucho más a nuestro invitado, Javier Portocarrero. ¿Cómo está, señor Portocarrero? Muy buenos días.
Muy buenos días, José. Muchas gracias por la invitación.
Como economista y como investigador social, ¿qué le evoca esta fecha, el 7 de diciembre?
Bueno, me evoca un aniversario de habernos librado de un régimen extremadamente malo, ¿no? El régimen del presidente Castillo es el origen de la catástrofe que él generó, digamos, ¿no? Él generó una fuga de capitales de alrededor de 20 mil millones de dólares, 10% del PBI. Entonces, realmente fue un shock tremendo el gobierno de Castillo. Y aparte de eso, pues todo lo que era la gestión pública, nombró ministros de muy mala calidad. Entonces, realmente fue el peor de los mundos, ¿no? Y recordemos que cuando hay pues, un choque tan grave, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, recordemos el primer gobierno de Alan García a fines de los 80s, hubo hiperinflación, hubo hiperrecesión, y no es que pues, se fue Alan el 90 y el 91 ya las cosas estaban bien, ¿no? Demoró muchos años, mucho sacrificio para retomar una senda de crecimiento, ¿no? Entonces, en economía, en la sociedad, las cosas no se arreglan de un día para otro, toman tiempo, y es cierto que estamos ahora en una recesión. Este año vamos a caer aproximadamente 0.5% de caída en el PBI, lo cual es, pues, por supuesto, muy preocupante, porque eso genera desempleo, genera menores ingresos en las familias, genera a veces incluso una situación de falta de alimentos, de inseguridad alimentaria, que lo estamos viendo. Pero, digamos, eso es en gran parte resultado de tres cosas, ¿no? Por un lado, el propio gobierno Pedro Castillo, que deja una herencia pues, muy difícil de revertir, sobre todo la confianza en los inversionistas, eso tarda en regresar. Lo segundo es el tema del año pasado, 2022, hubo una inflación mundial por la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que hizo que la inflación se elevara en todo el mundo, como no lo había hecho en 40 años. Entonces es una situación también complicada. Y en tercer lugar, el fenómeno del niño. Y un cuarto factor es el tema de las protestas, ¿no? Entonces todo esto se conjugó para una especie de tormenta perfecta que ha generado lo que tú comentas, que es una recesión que, vale en verdad, tampoco no es tan grave, ¿no? El año 2020, por ejemplo, tuvimos 11 puntos de caída del PBI, básicamente por la cuarentena. Y este año vamos a tener medio punto, ¿no? O sea que es como una comparación, es una recesión moderada, ¿no? No es una recesión severa, grave, es una recesión moderada, pero igualmente, por supuesto, preocupante, ¿no? Y lo más preocupante quizás sea que el próximo año vamos a rebotar con mucha seguridad, a menos que tengamos un niño calamitoso, cosa que no parece ser el caso, pero siempre puede suceder, acá hay una gran incertidumbre. Pero rebotaríamos, si el fenómeno del niño es moderado, digamos, entonces este rebote va a ser 2.5% más o menos del crecimiento del PBI, y se prevé que para los próximos años también sea una cifra similar, ¿no? Entonces,
pero señor Portocarrero, hace un ratito estuvo hablando de algo bien interesante, de que dos puntos, la recesión es algo que innegablemente nos está golpeando, pero que no es tan grave. No es tan grave porque el sector minero es, vale decir, el motor de todo esto para que no se termine de desplomar. Porque si vemos los gráficos, o mejor dicho, las cifras del PBI que están saliendo todos los meses, casi todos los sectores están, los fuertes, están hacia la baja. Y solamente el que suele parar la olla es ahorita minería. ¿Podemos poner, por favor, el cuadro que tenemos, el siguiente, por favor? El cuadro semáforo con las cifras del PBI del mes de septiembre. Como vemos en este cuadro, lo que está en verde es todo lo que es los sectores positivos, y minería es el que más resalta con, en septiembre solamente el 8%, y solamente lo supera pesca porque tuvo una recuperación genial en este último mes. Pero si vemos al costado los históricos, pesca en negativo 26%, comercio con lo justo en positivo, minería es el único que se ha ido manteniendo y, como vemos, es el que tiene establemente la cifra más alta. En todo este tiempo de este gobierno de la presidenta Boluarte, el tema de la minería parece ser de que fuera lo único que está parando la olla, y aún así no parece ser de que se le estuviera dando la suficiente importancia desde el Ejecutivo para que sea no solamente el único motor, sino que sea un motor más fuerte todavía.
Efectivamente, ¿no? La minería ha contribuido a que la crisis no sea más grave, ¿no? Si este año vamos a decrecer en medio punto, digamos, porcentual o un poco más quizás, sin el impulso de la minería y específicamente la mina Quillabeco y la producción de cobre, que es una inversión muy grande, y by the way, es una de las últimas inversiones grandes que tenemos en cartera en el corto o mediano plazo. Sin esto, digamos, la recesión hubiera sido quizás de 1,5% o algo así, ¿no? Entonces, y eso es algo que, por ejemplo, hemos visto en nuestro seminario anual del Consorcio de Investigación Económica y Social, que hemos iniciado el día lunes con un premio Nobel de Economía, el señor Michael Kremer, que habló sobre el tema de la innovación, cómo hacer evaluación de impacto para innovar la política social, que es algo ahora muy, muy necesario en el contexto recesivo.
Vamos a hablar un poquito, de ahí vamos a hablar un poquito del seminario del CIES, que es un tema interesantísimo y que ha reunido gente bastante crack, bastante importante. Pero centrémonos un poquito, señor Portocarrero, en por qué es importante darle el debido lugar a la minería. Estamos viendo de que es el que tiene las cifras más estables, pero también estamos viendo, y hemos tenido al ministro de Economía, el señor Contreras, decir de que, por ejemplo, en el caso de Tía María, que no está en cartera, vemos de que no hay nuevos proyectos en cartera tampoco que se estén impulsando. Y si bien la presidenta habla con respecto a traer la inversión privada, que vengan inversionistas del extranjero, no pareciera en la práctica con las decisiones que se toman que eso fuera encaminado a... ¿Cuáles cree que deberían ser los puntos que deben actuar? Ya no solamente teórico, práctico, para que el 2024 empiece de una manera positiva, al menos en la mejor manera positiva, para que la economía y la minería, sobre todo, realce en nuestro PBI.
Bueno, la minería es pues fundamental en el caso peruano, es alrededor del 10% del PBI, es más o menos casi 2/3 de las exportaciones, y es una parte muy importante de los ingresos fiscales, ¿no? Cuando hay un crecimiento de la minería fuerte, el país se beneficia porque aumentan mucho las exportaciones y aumentan mucho los ingresos fiscales, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, cómo en el caso de la minería del 2000 hasta el 2019-2020 hubo un boom del sector minero, y eso fue lo que explica el boom de toda la economía peruana, ¿no? Eso junto con el boom de las agroexportaciones. Entonces, retomando su pregunta, el Perú no es que no tenga proyectos mineros, tiene una cartera de más de 50 mil millones de dólares de proyectos mineros, ¿no? Y los factores que impiden que esos proyectos mineros se implementen, se materialicen y entren la inversión grande son básicamente dos, ¿no? Por un lado, el tema de los conflictos socioambientales, uh-huh. Y por otro lado, digamos, el tema de las protestas de la población. Entonces hay que conseguir, digamos, lo que se llama la licencia social, ¿no?
Pero en ese lado también tenemos a los conflictos sociales por un lado, y el otro que ha sido en boca de todos ahora hace poco es el tema de la inseguridad y la minería informal. Quizás es un... Uh-huh. Yo pensaría que es el principal obstáculo que se enfrenta hoy en día, porque lo de Pataz, que ha sucedido hace muy poquito, no es algo aislado. ¿Ustedes creen que esto es la campanada de que se pueda venir algo más grave todavía de los informales contra las empresas formales?
Bueno, es una minería informal, pero también en este caso particular es más que informal, es ilegal y es criminal, ¿no?
Entonces, es criminal, exactamente.
Sí, totalmente, ¿no? Porque poner explosivos en un socavón y matar a 8 personas es totalmente criminal, inaceptable. Y entonces ahí lo que tiene que hacer el Ejecutivo es redoblar la seguridad en las minas. Y el factor, digamos, ambiental es uno y muy importante, pero este factor que usted menciona de la seguridad también es importante. Y el tercer factor es el tema de la tramitología, ¿no? Hay demasiados trámites en Canadá, por ejemplo, obtener permisos para exploración demoran 30 días y en el Perú puede demorar un año y medio solamente para la exploración, ¿no? Y entonces, si uno tiene que esperar un año y medio para empezar a explorar y después, cuando encuentra vetas interesantes de mineral, tiene que hacer 2 o 3 años más para tener permisos para iniciar la construcción de la mina y todo esto, entonces se nos va a pasar el tiempo y perdemos la ventana de oportunidad.
Porque ¿no? tenemos un estado elefantiásico, burocrático, lento, paquidérmico, ¿por ese tipo de cosas?
Sí, y digamos, cada vez ha habido en los últimos años más y más normatividad, más leyes, más decretos supremos, más resoluciones que hacen que los permisos sean sumamente lentos, ¿no? Entonces, en lugar de hacer las cosas rápido y bien, se hacen las cosas lento y mal, ¿no? Entonces, son la unión de los tres factores, ¿no? Por un lado, el tema de los conflictos, por otro lado, el tema de los permisos y finalmente el tema de la inseguridad y también asociado a la inseguridad, las protestas, que hacen lo suyo también para dificultar la realización de proyectos mineros, ¿no? O sea, en resumen, tenemos un montón de proyectos mineros, muchísimos miles de millones, más de 50 mil millones de dólares de inversión minera que está ahí lista para iniciarse, pero tenemos proyectos paralizados desde hace mucho tiempo, Conga, Tía María, son casos emblemáticos, y ahí, digamos, lo que se requiere es crear espacios de diálogo, crear espacios de consenso, buscar que se pueda articular la minería con las comunidades y el Estado, digamos, para buscar soluciones que, atendiendo las demandas legítimas de la población por bienestar, también permitan que el país se beneficie y salga adelante, ¿no? La minería es un motor del desarrollo, el Perú es un país bendecido por la cordillera de los Andes y la parte geológica de los yacimientos, pues, es realmente una bendición que tenemos que aprovechar, ¿no? Siempre y cuando también, por supuesto, respetando los temas ambientales y los temas sociales, ¿no?
¿Y cómo se está avanzando, así brevemente, cómo se está avanzando con el tema de las licencias sociales? Porque si bien estamos hablando de un Estado que es lentísimo y se nota en todas las partes que lo compone, también cómo se está avanzando con resolver esos conflictos. O sea, ¿hay una predisposición y se ven resultados, se ven trabajo para poder resolver los conflictos sociales que atañen a los principales focos mineros que se quieren abrir o que se quieren mejorar?
Lamentablemente, la respuesta corta es no hay muchos avances, y esto tiene mucho que ver con que el Ejecutivo actual, digamos, no tiene una bancada parlamentaria, entonces no es pues un Ejecutivo que tenga gran fortaleza, al contrario, no es un Ejecutivo que tiene, digamos, un Congreso muy fragmentado, muy dividido, y tiene que crear alianzas, digamos, un poco precarias, pero esa es la realidad que tenemos ahora, ¿no? Ahora, esto hay que juzgarlo, ahora que sufrimos, digamos, un año de aniversario del fallido autogolpe de Castillo, hay que juzgarlo, digamos, contra un contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si ese golpe de Estado hubiera tenido éxito, ¿no? Entonces, ahorita, ¿dónde estaríamos? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, si bien ahorita estamos mal, en el escenario contrafactual de un éxito del golpe de Estado, estaríamos, pues, recontrapésimo, ¿no? Porque estaríamos en el camino de Venezuela, que, como sabes, pues, ha tenido un éxodo de 6 millones de habitantes que han sido expulsados del país por la coyuntura económica, la falta de empleo, la falta de ingresos, el hambre. Entonces, estaríamos en ese camino, ¿no? Y ahora estamos, pues, con una recesión moderada que no se puede comparar con el escenario venezolano, ¿no? En Venezuela la pobreza es 70% y en el Perú, bueno, aumentó de 20 a 30 con la pandemia, ahora estamos en 26, pero, digamos, el escenario de éxito del golpe de Castillo hubiera sido, pues, el desastre total, ¿no?
Noto bastante expectativa positiva para lo que se viene en el 2024. Tenemos poco tiempo, lamentablemente se nos gana el tiempo, lamentablemente, pero antes de finalizar, me gustaría hablar con usted un poquito sobre lo que está haciendo el seminario del CIES. que cuenta con la participación del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Reserva, y justamente estaba hablando sobre las perspectivas, hoy día me parece que están hablando de las perspectivas de la economía global 2023, las perspectivas también que pueden venirse hacia el Perú. ¿Podría hablarnos un poco de eso, señor Portocarrero?
Sí, cómo no. En este seminario anual de investigación 2023, que se llama Cambios en la Globalización y los Retos del Desarrollo Sostenible en el Perú, hemos tocado precisamente, digamos, cuáles son los principales cambios en la globalización desde varias perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva de corto plazo, tuvimos una exposición del jefe del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, el doctor Rodrigo Valdés, y ahí, para hacer la historia corta, digamos, lo que se prevé es que el próximo año, ahorita se está controlando la inflación a nivel mundial, ¿no? Recordemos que el 2022 fue la guerra con Ucrania y el aumento tremendo en la inflación que llegó pues a 8 o 9% en Estados Unidos, en el Perú también. Este no está bajando, y está bajando esa inflación, pero también con una cierta desaceleración del crecimiento, ¿no? Y eso es lo que nos expuso el doctor Valdés en esta conferencia. Tuvimos otra conferencia de la señora Phoebe Goldberg, que ha sido economista jefe del Banco Mundial por varios años, ahora está en la Universidad de Yale, uh-huh. Y ella nos habló el tema de la globalización en retirada, ¿no? Hemos tenido una fase con Trump de 2016 al 2020 aproximadamente.
¿Y los resultados de esto, de este foro y más conferencias, porque sé que han tenido estudios culminados, han llegado a conclusiones, lo vamos a poder hallar en un sitio web, en alguna red social?
Sí, está en la página web del CIES, que es www.cies.org.pe, CIES con C de consorcio.org.pe, uh-huh. Ahí pueden descargar todas las presentaciones. Ya ha habido no solamente el profesor Rodrigo Valdés y la profesora Goldberg, sino también tenemos, por ejemplo, ahora vamos a tener la de Lord Anthony Giddens, ¿no? Anthony Giddens es el sociólogo número uno en el mundo actualmente.
Genial.
Va a ser a las 12 del día y pueden conectarse por las redes sociales a través del Facebook Live del CIE, nos buscan Consorcio de Investigación Económica y Social en el Facebook, y hoy día a las 12 arrancamos esta conferencia de clausura que se llama Al filo de la historia, dos puntos, el mundo del siglo XXI, ¿no? Entonces,
perfecto.
Si Valdés toca el corto plazo, Goldberg el mediano plazo, Giddens va a tocar el largo plazo. Les recomiendo a todo el público que se conecte al Facebook Live del CIES hoy día a las 12 del mediodía.
Perfecto, entonces no se olviden de conectarse al Facebook Live del CIES para este y más temas. Y muchas gracias a usted, doctor Portocarrero, por su participación en el programa.
Muchas gracias, José, y un saludo para todos tus televidentes.
Perfecto, eso fue Javier Portocarrero, economista y director de Ejecutivo del CIES. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana viernes es feriado, como saben, feriado calendario, viernes y, bueno, el sábado, que también hicieron nuevo este 9 de diciembre. Así que la próxima semana ya se reintegra Rumi Ceballos al programa. Ha sido un placer acompañarlos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.